Bienvenidos a la Cámara de Comercio. Lo primero que tengo que hacer pues es felicitar a todos los presentes la Navidad. Si no nos vemos, pues que sea un feliz año nuevo, cargado de buenos propósitos y sobre todo de obras. Obras son amores y no buenas razones. En segundo lugar, cómo no, pues quiero agradecer la presencia del alcalde de Cartagena, vicealcaldesa, de la directora general de Vivienda de la Comunidad Autónoma y a todos y cada uno de los representantes de los grupos políticos que se encuentran por aquí. Don Manuel Padín, Ciudadano, Ana Belén, el alcalde del Movimiento Ciudadano y Paco Espejo y Álvaro en representación del Partido Popular. Ha anunciado también que vendría el grupo de Podemos, pero no ha llegado todavía. Igualmente, pues quiero agradecer a los medios de comunicación la presencia aquí y también igualmente, como a todos, pues reiterar mis felicitaciones. ¿Por qué nos encontramos en el día de hoy aquí? ¿Y por qué es la convocatoria que hemos hecho hoy? La Cámara de Comercio detectó y hemos solicitado el por qué se ha encargado el informe este, el alcance de la anulación del plan general del último, del 2011, que es el Real Decreto que se anula, la orden de la Consejería que se anula, el por qué la Cámara de Comercio toma el paso de solicitar un informe jurídico sobre el alcance y repercusiones que tiene. Adelante, Pilar. Venga. Siéntate, trae aquí tu sitio. No, que tiene aquí. Bueno, ya he dado los agradecimientos a todos los grupos, incluido y os he citado a vosotros. El por qué la Cámara de Comercio está explicando el por qué toma el paso de solicitar un informe sobre el alcance y repercusiones del plan general, en concreto de la anulación de la orden de la Consejería de Obras Públicas de 29 de diciembre de 2011, el que se acuerda la anulación del plan general de Cartagena. Pues nosotros hemos detectado desde que está que todo el término municipal de Cartagena ha tenido unas repercusiones en el tejido empresarial muy, muy preocupantes. Desde proyectos pequeños que se han detectado desde una vivienda que no se puede hacer, entre otras cosas, porque el plan de 1987, que es el que está vigente actualmente, está desfasado, no es acorde con la realidad, no se puede conectar con la realidad hoy en vigente. ¿Eso qué supone? Paralización de pequeñas viviendas, autopromotores en las playas, en las pedanías, e igualmente de grandes proyectos de 50 viviendas, 60 viviendas, todo ello, eso genera una paralización en cierto sentido de lo que es la vida económica y viene a repercutir muy negativamente en la dinamización del tejido productivo. Por tanto, nosotros desde la Cámara de Comercio estamos pues sumamente preocupados. Por esta razón, y tras un análisis en primer lugar de los servicios jurídicos de esta Cámara, que tiene un alcance muy limitado, tras el estudio, pues la Ejecutiva y el Pleno de la Cámara aprobó contratar a un organismo independiente, objetivo y con una excelencia académica. Por eso se contactó con la Universidad de Murcia. La Universidad de Cartagena, todos sabéis, no tiene Facultad de Derecho. Nos pusimos en contacto con la Facultad de Derecho, en concreto con el área de Derecho Administrativo, el que se puede ubicar este estudio, y tomaron manos a la obra. Hicimos el encargo, este encargo que ha sido pagado por la Cámara, pero todos sabéis las peculiaridades y la mala situación económica de esta Cámara, como todas las cámaras del resto de España, y por eso una serie de empresarios, a los cuales quiero agradecer, de diversos sectores económicos, dijeron que ellos se harían cargo del importe económico del estudio. Una vez que estaba eso subsanado y teníamos el objetivo cubierto, la financiación se hizo el encargo, como ya digo, a la Universidad de Murcia, por entender que era la institución que podría, en este caso, recoger las inquietudes que intuíamos podía afectar el informe, a la, en este caso, a la situación y dinamización del tejido productivo. Dicho esto, el informe fue entregado hace una semana. En el día de hoy se le dará difusión, se hará entrega a todas las autoridades, instituciones públicas y a todos los representantes y agentes económicos de la comarca de Cartagena, de la región de Murcia, que dejan su correo y se les remite o se les entrega una copia. A la vista del informe y del estudio somero, aunque yo sea jurista, pero no soy especialista en derecho urbanístico, pues se ha preparado una nota de prensa y unas conclusiones para entregar y para que viene un poco explicado lo que se desprende del informe. A continuación, voy a hacer un resumen muy somero de lo que del informe jurídico se desprende. Luego nos someteremos a las preguntas de todos los representantes de los partidos políticos que hay aquí presentes, de los medios de comunicación y cualquier empresario que quiera hacer alguna pregunta al respecto. Partimos de unos antecedentes de hecho. Los antecedentes de hecho de este informe, que es de donde parte el informe, parten de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, ratificada por el Tribunal Supremo. Esta sentencia lo que venía a anular es la orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma, en concreto de 29 de diciembre de 2011, que acordó la aprobación definitiva del Plan General de Cartagena, a reserva de la subsanación de deficiencias señaladas en su antecedente 23º, así como la revisión del citado Plan General, por no ser conforme a derecho. En romano paladino, ¿qué quiere decir? La sentencia dice que hubo un error, un defecto de forma, y eso es muy importante. En concreto, se vulneró el artículo 137d de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2005. ¿Por qué se vulneró? La ley dice en el concreto, en el artículo 137, que cuando se hagan modificaciones sustanciales del plan general, es necesario su exposición pública de nuevo. Por tanto, ha habido una omisión de información pública. Es lo que dice la sentencia, que ha habido una omisión de información pública. E insisto y reitero, un vicio no sustancial. Por tanto, acorde a derecho, un vicio no sustancial es susceptible de un acto anulable y, por tanto, susceptible de subsanación. Si hubiese sido un defecto sustancial, por ejemplo, para que todos lo entiendan, porque no hubiese o faltase o se hubiese omitido un informe preceptivo de costa, de medio ambiente o cualquier otro sustancial, sería nulo de pleno derecho todo el plan general. Entonces, una vez y con estos presupuestos, lo que hace el informe, estudia si es posible conservar los trámites del procedimiento de elaboración de un plan urbanístico declarado nulo judicialmente. Y la profesora llega a la conclusión, después de revisar la legislación vigente, en este caso, todo lo que dice el derecho positivo administrativo, la doctrina jurídica, la doctrina administrativa, que dice al respecto, el derecho comparado, en este caso, compara el derecho francés y el derecho alemán, y por supuesto la jurisprudencia reiterada, y llega a la conclusión de que es posible conservar un acto administrativo si no está que no afecte en este caso a una modificación sustancial y que es posible conservarlo siempre y cuando se subsane, que es lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento, subsanando el defecto de forma por la omisión que se hizo, una omisión de información pública. Para todos los presentes, lo que hizo el ayuntamiento, porque el tribunal, tanto ninguna de las sentencias y de los autos aclaratorios dice que haya que empezar desde la casilla cero, ningún momento. Los servicios jurídicos del ayuntamiento entendieron, y nosotros lo que venimos era para ver si era conforme y teníamos posibilidades, porque yo no engaño a nadie en la Cámara. Nosotros lo que queremos los empresarios es validar y que salga el plan nuevo, porque consideramos, y así lo considera la jurisprudencia, si lo se lee en el informe, que es un derroche de recursos públicos, y por tanto del dinero de todos los contribuyentes, iniciar, y así lo dice la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado, empezar desde la casilla cero e invalidar todos los actos administrativos y todos los actos que se han realizado. No se puede permitir una sociedad 10 años, y menos el tejido económico productivo, 10 años de trabajo, empezar de nuevo cuando se ha hecho todo conforme a derecho. Entonces, nosotros lo que pretendemos es validar, y así el informe es lo que se desprende, que se valida, que una vez que se subsane, que es donde está el proceso ahora mismo, se valide el resto de actos administrativos. Porque no olvidemos, si hay que empezar desde la casilla cero, esta ciudad no se puede permitir el lujo, digo ciudad, término municipal. Por eso, hoy aquí he intentado hacer de este trámite del plan general una cuestión, digamos, de Estado para nosotros, de un hecho trascendental para todos los empresarios y la sociedad. Igualmente, aquí está el representante de las asociaciones de vecinos, y las gracias también por estar, la importancia que tiene para una sociedad el plan general. Sin entrar, y nosotros no entramos, si se han hecho mal las cosas, que se subsanen. Pero lo que sea posible conservar, que es el principio que utiliza la profesora Blanca Soro, el principio en aras de la seguridad jurídica, emplea el principio de conservación de actos administrativos, defendido por la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado y por la legislación vigente, en concreto por la ley de jurisdicción administrativa vigente, que dice que aquellos actos administrativos que sean conforme a derecho, que se hayan hecho conforme a la legalidad, no se puede o no se debe prescindir de ellos, que son válidos. Resumiendo, y ya pasamos al debate, si quieren. En este caso, es verdad que hubo un error, y lo dice. Se omitió el trámite de información pública posterior a la subsanación, de deficiencias sustanciales. Porque el ayuntamiento y la comunidad autónoma en su día interpretaron, que fue la aplicación del error, el mismo, y para que no sepan, el artículo 137 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Estamos hablando de la ley de 2005 del suelo, no de la actual. Contempla dos posibilidades. Cuando son modificaciones no sustanciales, no es necesario su información pública, que fue lo que hizo la comunidad, el ayuntamiento, y validó la comunidad autónoma. El tribunal, en este caso, considera que sí hubo modificaciones sustanciales. Las hubo, porque hubo modificaciones estructurales, hubo modificaciones en la clasificación del suelo. Por tanto, el juzgador, en este caso, lo consideran que son modificaciones sustanciales. Bueno, pues es lo que dice, que hay modificaciones, hay omisiones, hay deficiencias. No dice nada, ni que si se entiende, y así lo entendió el ayuntamiento, y así lo entiende la jurisprudencia, como he dicho y reitero, la legislación y los servicios jurídicos del ayuntamiento, que una vez que se subsanen, continúa su trámite normal el plan general, que es lo que desde esta Cámara de Comercio estamos defendiendo. Y lo lo defendemos no solo por razones económicas, económicas y de sentido común, sino lo que necesitábamos era, que intuíamos que era así, nuestros servicios jurídicos lo detectaron así en un primer lugar, pero nos faltaba la corroboración de una institución pública, imparcial y con excelencia académica, que es lo que hemos hecho con este informe. Y ya sin más, pues, si quieren, me someto al tercer grado o al cuarto grado de los aquí presentes. ¿Alguna de los periodistas, de los grupos, Pilar? No ha venido la señora letrada. Yo os daremos su correo. Estos días está de vacaciones. O, si queréis, le digo que venga, los que se quiera, y os entrevistáis en esta cámara con ella. No hay ningún problema. Se concierta. Alfonso. Muchas gracias, esa es la idea y pues los motivos que nos ha movido a esta Cámara, que, y no olvidemos, fue aprobado por unanimidad de la Ejecutiva y por unanimidad del Pleno. Del Pleno de esta Cámara, sí, del Pleno de esta Cámara, de los empresarios, que somos parte interesada y legítima. Nosotros no entramos en las consideraciones si es necesario más suelo, menos suelo, son cuestiones. Nosotros lo que decimos es la trascendencia, como mi buen amigo Alfonso ha transmitido, que para los empresarios, y no olvidemos, decimos empresarios, es para la sociedad. Esta Cámara hizo un estudio no pormenorizado, miento, habría que encargar, tampoco podemos estar encargando estudios a la universidad que fuese, un estudio de lo que suponía el parón y había supuesto en proyectos concretos. Nosotros sumamos en proyectos más de, a bote pronto, de los aquí presentes y de algunos en proyectos, algunos con mucha repercusión económica, otros con una repercusión social, porque no olvidemos, como me visitó una familia que tenía su licencia para hacerse su casita en la Zoía y que no podía con lo nuevo y que se había gastado 20.000 euros en proyectos y que ahora mismo los tenía en el cubo de la basura porque no se adaptaba al nuevo plan al plan del 87 y me decía, ¿y qué puedo hacer? Digo, pues nada, intentar sacar el plan que hay. Eso es un proyecto pequeño, hasta grandes proyectos de 50, 60 viviendas, todo eso tiene unos efectos económicos y sociales verdaderamente preocupantes. Y no olvidemos que las tasas de desempleo, por desgracia, aquí no estamos, no hay ningún sector que no podemos sustituir, no podemos prescindir ahora mismo de ningún sector económico, porque la situación económica, y los empresarios de aquí lo sabemos, porque muchos de los que están aquí están subsistiendo gracias a su internacionalización, pero aquí actualmente las cifras de desempleo son altas y las empresas lo están pasando mal. Desde los pequeños, los grandes podrán, pero sobre todo podrán subsistir. Pero las pequeñas empresas constructoras, los pequeños empresarios subcontratistas lo están pasando mal. Y aquí se han paralizado muchos millones de inversión económica. Bastantes. No me atrevo a dar una cifra, pero mucho, más de 100, más de 200 y más de 300 millones. Todo eso yo al final, desde esta Cámara, nuestro, de acuerdo con la ley, nuestra obligación es defender el tejido productivo de nuestra comarca. Y con esto, flaco favor le hacemos. Yo entiendo que hay que proteger y se proteja todo lo que se tenga que proteger. Y en aras de eso también he de decir que el término municipal de Cartagena es el único de la región que tiene, y nosotros nos vanagloriamos porque los alrededores tienen más calidad y se puede vender mejor. Estamos rodeados de parque regional, Cabo Tiñoso, Lic y zona Calblanque, y nosotros tenemos en un territorio que estamos casi el 25 o el 30%, y nosotros lo defendemos los empresarios, porque consideramos que es bueno para la ciudad y es bueno para nuestro término municipal. Ahora, no paralicemos todo. Es más, hay un hecho que se nos escapa. No solo la construcción. Hay un hecho muy importante. Actualmente, ninguna gran empresa se puede instalar en el Valle de Escombreras con el plan general del 87. Actualmente, el Valle de Escombreras, que es el gran polo industrial de la región y uno de los principales de España, ninguna gran empresa se puede instalar allí, porque su suelo no está catalogado como suelo industrial. Es como suelo no urbanizable. Ahora mismo, con el nuevo plan, sería urbanizable suelo industrial, solamente para el sector industrial. Eso, estamos perdiendo oportunidades que esta comarca y esta ciudad no se puede permitir. Ojalá tuviéramos algo que sustituyese, pero no lo hay. Yo lo que llamo a todos los grupos es que es un ejercicio de responsabilidad, haciendo toda la garantía y con todo lo garantista que tenga que ser, como hacen los alemanes, los ingleses, los franceses, pero no paralizando todo el tejido económico. Eso es lo que nos preocupa a todos y cada uno de los empresarios aquí presentes y a la Cámara de Comercio, porque por eso estamos aquí, para defender el tejido productivo de nuestra demarcación. Y yo y todos los aquí presentes empresarios, mientras que estemos aquí, vamos a intentarlo con toda la fuerza. ¿Quieres hablar? siguiente salió en la prensa. El mismo día que se reunieron, nos llamó, en concreto llamó el consejero a esta cámara y dijo que también lo habíamos instado, esta cámara lo había instado desde el minuto cero, que iniciasen la colaboración de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y del ayuntamiento, y así ha salido en prensa y así me lo anunciaron, y que mostró que había una colaboración absoluta por parte de ellos y por parte del ayuntamiento, y así se desprendió en la prensa, y así me lo dijeron previamente, en ir adelantando, es decir, allanando el terreno. Luego el resultado será el que sea, pero esto es cuando se echa, tenemos que hacer una carretera, primero se echa la rodadura, se hace el desbroce. Pues ahora mismo estamos en términos constructor. Ya. Vale, pero si ahora como agua pasada no mueve molina. Efectivamente. Sí, pero hay desbroce, hay cosas y tal, y en eso están. Sí. No obstante, si la directora quiere.
Sí.
Pues ese es el leitmotiv que ha seguido esta Cámara. Obviar, y por eso están aquí todos los grupos políticos, no se invita a unos sí y otros no, nada. Todos los agentes y todos los agentes sociales, lo que queremos es que haya plan general, no entramos en consideraciones políticas de la clasificación del suelo en un determinado sector o lo que ha movido, no olvidemos, porque esto muchas veces los planes generales se utilizan de forma espuria e interesada, y lo dice la jurisprudencia. En este caso, o sea, lo que ha movido en los recursos aquí es, en concreto, fue que en el sector Rambla un suelo. Y me parece bien lo que ha hecho el ayuntamiento. ¿Por qué tenía que renunciar, no el ayuntamiento, la sociedad, a unas plusvalías? El suelo, quieren, lo que quería, que un suelo del sector Rambla fuese considerado como suelo urbano consolidado. ¿Qué significa eso? Que si se considera suelo urbano consolidado, la sociedad se va de rosita y el 10% que le corresponde de la plusvalía, como se dice en la Constitución, se las ahorra. Nosotros, me parece bien que ya se haya puesto suelo urbano sin consolidar. Eso en otras consideraciones que habría que tenerlas en cuenta. ¿Cómo se utiliza es de una forma, y lo dice la jurisprudencia, no, y lo dice el informe, no lo dice Miguel Martínez ni el presidente de la Cámara, como la utilización fraudulenta de los recursos en los planes generales. En este caso, un acto reglamentario, porque no olvidemos que el acto administrativo, y en este caso reglamentario, más importante de un municipio es el plan general. Es el más importante. Se dice el modelo de ciudad que queremos, que se quiere la sociedad, sin entrar en otras consideraciones, los representantes de la sociedad y del pueblo. Y en este caso, como muy bien ha dicho la directora general, no solo afecta al urbanismo, afecta a todo. Ahora mismo, si hay un proyecto regional estratégico, que alguno puede haber, y nosotros estamos demandando al gobierno regional que venga y se instale en el Valle de Escombreras, no hay suelo. Sí hay suelo, pero no es posible ubicarse. Y aunque sea una frase muy manida, el sector empresarial, el dinero, cuando no hay completa seguridad jurídica, se traslada a otra comunidad autónoma, a otro país. Nosotros no estamos en condiciones, considero, de desaprovechar ninguna oportunidad económica para nuestras empresas, nuestros empresarios y, en este caso, para la sociedad. Son puestos de trabajo, al final, lo que se crea. Quería hablar, Pencho, perdona. Ese es el, insisto, lo que nos ha movido, y aquí nos ha movido esta Cámara, el interés general, independientemente de que la financiación haya sido por quien pueda y haya hecho, porque el informe ha costado lo suyo, bastante. ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? Doctores tiene la Iglesia, dice el refrán. Doctores tiene la Iglesia. Ahora, nosotros, desde la Cámara, lo que estamos instando al Ayuntamiento que tenga celeridad en resolver, pero entendemos que es muy complicado, porque se ha abierto un periodo, el periodo que dice la sentencia que hay que subsanar, el de exposición pública, en la exposición pública de la aprobación provisional del plan general. Entonces, esa aprobación provisional se ha expuesto por 2 meses. Ha habido, según me han contratado y pueden los servicios jurídicos, cientos de alegaciones. Y todas y cada una, pues algunas, aunque se pueden agrupar, tienen que, a lo mejor no tendrían, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento me han trasladado que ellos no quieren pecar y están por defecto, sino por exceso. Y están contestando todas y cada una, aunque la ley le ampara en que las que no sean sustanciales o las que no vayan, no haya que contestarlas. Se está contestando. Una vez que esté todo contestado, todas las alegaciones y hechos los informes preceptivos, se vuelve a remitir a la comunidad autónoma. Entonces los empresarios empezaremos a presionar, y lo decimos así, a presionar, igual que lo hacemos ahora en el Ayuntamiento, y así lo he hecho saber en todo y cada uno de las instituciones, presionar a la comunidad autónoma para que resuelvan cuanto antes. A todo esto, ¿qué puede pasar? Que es lo que ha motivado que hay una ejecución de sentencia, que algunas de las partes que presentaron el recurso presenten un incidente en ejecución de sentencia. Ese incidente en ejecución de sentencia es donde ahora mismo nuestra obligación de la Cámara es sacar a pasear este informe. Es donde ese informe en los incidentes de ejecución de sentencia se puede utilizar. Aparte, porque creemos que la razón está detrás. razón y el sentido común y la seguridad jurídica y la economía en este caso está de nuestra parte, sinceramente. Entonces, plazo, yo no me atrevo a decir plazo, ya te he dicho las fases que tiene que decir. Si me he equivocado en algo, está el responsable de urbanismo aquí y la directora general, pero esa es la hoja de ruta que hay. Nosotros vamos a intentar acotar los espacios, pero siempre, por supuesto, sin omitir ninguno, con el cumplimiento de la legalidad. Es lo que pretendemos. Puede ser un año, puede ser dos, yo no me atrevo a decirlo. Ahora, si me digo desde este momento, si hay que empezar desde la casilla cero, como ha dicho anteriormente, aquí, secula seculorum, para siempre tenemos el plan general de 1987. 10 años, 12 años, yo creo que esta sociedad no se merece esto, la sociedad cartagena. Si tampoco soy experto, y yo te he dicho, lo he leído, luego yo te lo voy a dejar, lo vais a tener, lo vais a poder desgranar. Ya le he dicho a Pilar que vendrá a ella. Lo cita, pero dice que en ningún momento el auto aclaratorio dice que haya que empezar desde la casilla cero. Insiste. Es que la nulidad puede ser, como tú bien sabes que eres jurídico, stum o snuc, desde el principio o desde el momento que se produce la nulidad del plan. En este caso es snuc desde el momento que se produce el error, hasta ese, desde ahí hacia adelante, pero no dice que el resto sea nulo de pleno derecho, en ningún momento, ni en el auto aclaratorio ni en la sentencia. Por eso se ha quedado el informe. Claro, los que les interesa se agarran a eso, que hay que empezar. Pero el Tribunal Supremo ha constatado un... No sé si en el futuro podrá, pero flaco favor nos hará a la sociedad y a los empresarios, pueden entrar en consideraciones, en modificaciones sustanciales. El Tribunal lo que ha hecho ha visto un defecto de forma. Y el defecto de forma, como tú bien sabes jurídicamente, son subsanables, es un acto anulable. El tribunal ni el auto aclaratorio dice que haya que empezar desde la casilla cero. En ningún momento lo dice. Tampoco dice lo contrario, pero en ningún momento. Pero, insisto, que ha llegado un poquito avanzado. Lo que hace la profesora es un análisis con la legislación vigente administrativa, el derecho positivo, con la doctrina administrativista que existente. De hecho, este estudio, y ahora diré, ahora puntualizaré, con el derecho comparado, en este caso francés y alemán, y con la jurisprudencia del derecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia. Con ese opus, con esa obra jurídica, con todos esos ingredientes, llega a la conclusión de que en ningún momento, y todos los caminos van hacia la conservación de los actos administrativos por seguridad jurídica que sean conservables. Y en este caso lo que declara la nulidad de pleno derecho es por la falta de omisión de información pública de la aprobación provisional, y el informe lo vais a tener. Entonces es lo que se centra la sentencia, no ha querido entrar el legislador. Por eso nosotros lo que queríamos es anticiparnos también y tenerlo, y no me escondo para decirlo. El informe se ha hecho para utilizarlo, no para esconderlo, porque nosotros, por sentido común, porque intuíamos que era así, y tras el análisis nuestros servicios jurídicos, pero nuestros servicios jurídicos no son expertos en este tema y tampoco son objetivos, también te lo he de decir. Por eso hemos intentado buscar la imparcialidad, la objetividad y la excelencia académica en este caso. Es lo que nos ha movido. Ahora, lógicamente, pues puede haber recursos, al recurso de ejecución de sentencia, la ejecución de sentencia, puede haberlo. Nosotros nos vamos a defender. Y en este caso, no me escondo, nos alineamos con las tesis de, actualmente está defendiendo el Ayuntamiento de Cartagena. Nos alineamos, no nos escondemos. No decir que estamos jugando al ratón y al gato. No, no. Esas son nuestras tesis, esa es nuestra tesis y esa es la que vamos a defender y vamos a estar con nuestro ayuntamiento para defender el plan general, el nuevo plan general, que se subsane lo que tenga que subsanar. Paco. Ah, perdón. misiones políticas y tampoco políticas empresariales. Lógicamente, este plan está paralizado por un empresario que quería determinadas compensaciones o determinados, en este caso ya lo he dicho, determinadas peculiaridades en su suelo, ¿no? Pero lógicamente que pueda interesarle, no lo sé, desde luego a la inmensa mayoría, al 99,9% de los empresarios de la comarca de Cartagena, digo, del término municipal de Cartagena, no le interesa que esto se paralice. O si quieren aquí trabajar, sobre todo, y máxime, cuando se dice un refrán, que esta vez, cuando están todos los huevos en la misma cesta, la inmensa mayoría de los empresarios, pues tenemos aquí, invertimos en nuestra ciudad, no invertimos en otro sitio, desarrollamos en nuestra ciudad, los aquí presentes. Si nos quitan esa herramienta, pues ¿dónde nos vamos a ir? Nosotros no podemos, no tenemos otra alternativa. Paraliza la ciudad, el que tiene y tienen grandes imperios promotores o que pueden, tienen muchos sitios de España, pues a lo mejor estratégicamente pues le interesa paralizar esto aquí. Y yo te digo que el 99% de los empresarios de Cartagena y los que invierten aquí no les interesa. No sé si he respondido. Valoraciones. No. Lo que pasa, el informe. No. Efectivamente. Lo que sí dice el informe es que los recursos. Este problema que tiene Cartagena no es único aquí. Se da en Alemania, se da en Francia y se da en muchos sitios de España. Por ejemplo, en Barcelona cita ahí un caso que era un error sustancial. ¿Cómo se está utilizando? De una manera torticera, no digo que aquí se haya utilizado, en el resto, para paralizar planes urbanísticos y desarrollo de las ciudades. Por un lado y por otro, y ahí lo pone con dos caras que tiene, que se utiliza de una forma, eso lo dice el informe, como a través y los litigios que están generando, que en lo contencioso administrativo casi todos tienen que ver con la parte urbanística. Y cómo se está utilizando de una forma sesgada para paralizar a gusto del consumidor el desarrollo de un plan general, en este caso de una de un reglamento que lo considera. Eso sí lo dice el informe. Pilar. Sí, no, hombre, sí, una parte importante. Nosotros también, ¿eh? Y así lo dice el informe. Nosotros también, indudablemente. lo que sí he de decirte, que la espada esa siempre la vamos a tener. Si se hace un nuevo plan y no satisface las pretensiones determinadas, que dudo, y en ningún sitio de España eso sería 8 o 10 años, porque hay que hacer todos los informes que estaban hechos, vamos, y máximo no habiendo mayoría, imposible. Dime un sitio, un municipio que sea complejo, porque el término municipal de Cartagena es muy complejo. Se dan LIC, CEPA, suelo industrial, muy, muy complejo. Legislación estatal, costas, legislación de la Confederación Hidrográfica, en aguas,